informa Martín Noticias. Los embates del huracán Oscar en la región oriental de Cuba causaron la muerte de al menos 6 personas, entre ellas un niño, afectaciones en la agricultura y daños en viviendas, como nos informa Tomás Cardoso.
6 personas fallecieron en el municipio guantanamero de San Antonio del Sur tras el paso del huracán Oscar por el oriente cubano. Se informó en un reporte preliminar del Consejo de Defensa Nacional. Hasta el momento, los daños materiales más severos se concentran en los municipios de Baracoa y Maicí. En el primero, se habían contabilizado 743 viviendas con afectaciones de techo y 51 derrumbes parciales, mientras que en el segundo se reportan 340 viviendas que perdieron totalmente el techo, otras 667 parcialmente. También son cuantiosos los daños en la agricultura, con serias afectaciones en el café, con unas 40.000 latas en el suelo. En el plátano están afectadas en la provincia casi el 50% de las plantaciones, llegando a un 70 u 80% en Baracoa y Maicí. Sí, informó Albernis Veranes Favier, delegado provincial de la agricultura. El periodista guantanamero Anderlai Guerra Blanco comentó a Martín Noticias que en San Antonio del Sur, así como en Imías, son zonas montañosas de difícil acceso.
Maicí era ahora mismo el lugar puntal en este tema de la zafra cafetalera y sin embargo ahora se habla de que prácticamente se ha perdido completa.
También en la cabecera provincial siguen los apagones hoy por la mañana, luego de haber sido restablecida previamente en la madrugada. Reporta Miguel Ángel López Herrera.
La última noticia que hay es que en San Antonio del Sur y los ríos están tan desbordados que no hay comunicación. Hay una parte de la población en esos lugares que no se sabe.
En San Andrés, en Holguín, en la madrugada restablecieron el servicio eléctrico, advierte Damaso Alberto Fernández.
Sigue el pueblo hambriento, no hay nada que comer, las MIPYMES, todo se le descongeló, se le echó prácticamente a perder lo poquito que tenían. Seguimos con el hambre, seguimos con la miseria.
Desde Vales, en Holguín, las mayores afectaciones por Oscar están en la agricultura, reporta William Tamayo.
Afectó lo que es siembra del frijol, también hay pérdida de lo que es cosecha de plátano. Aquí el pueblo estuvo sin ninguna información. Aquí ningún organismo, ni partido, ni gobierno, nadie hizo nada.
Y desde que hay manera, las principales afectaciones por Oscar son las inundaciones dentro de las casas y el peligro de contaminación con las letrinas, advirtió Victoria Martínez Valdivia.
Sí, hay inundaciones dentro de las casas, todas prácticamente se inundaron. Hay zonas de aquí de que hay manera que los baños son baños de letrinas, entonces esa agua de la fosa sube a los patios se conectan con la casa, la casa con la calle, y esas aguas se ligan.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos propuso nuevas regulaciones que impedirían o restringirían la venta y transferencia de datos personales sensibles de estadounidenses a países adversarios, incluyendo Cuba. Desde Washington DC, amplía Michelle Sagué.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos propuso el lunes nuevas regulaciones para proteger los datos del gobierno federal y los datos personales de los estadounidenses de llegar a manos de países como China, Irán y Rusia, imponiendo nuevos límites a ciertas transacciones comerciales. La norma también se aplicaría a Venezuela, Cuba y Corea del Norte. La propuesta, que se presentó en marzo, implementa una orden ejecutiva emitida a principios de este año por el presidente Joe Biden, que tiene como objetivo evitar que los adversarios extranjeros utilicen datos personales como números de licencia de conducir, datos de geolocalización o financieros o identificadores biométricos para ataques cibernéticos, espionaje y chantaje. Según el Departamento de Justicia, la orden ejecutiva aborda la amenaza a la seguridad nacional que plantea el esfuerzo continuo de ciertos países preocupantes por acceder y explotar ciertos tipos de datos personales sensibles de los estadounidenses. Los funcionarios dijeron que se prohibirán las transacciones con intermediarios de datos que sepan que la información terminará en países de interés, al igual que la transferencia de cualquier dato sobre el personal del gobierno de Estados Unidos. La propuesta del lunes brindó por primera vez más detalles específicos sobre los tipos y cantidades de datos que no se pueden transferir. La norma permitiría al Departamento de Justicia hacer cumplir la norma mediante sanciones tanto penales como civiles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3 personas, entre ellas un niño, murieron en un ataque ruso con drones contra la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, según informaron hoy funcionarios ucranianos. El ataque parte de una operación masiva nocturna contra Ucrania tuvo como objetivo un barrio residencial e infraestructuras críticas, afirmó el jefe del personal de la Administración Regional, Yor Kalshen, con aplicación de mensajería Telegram. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Decenas de cubanos que ingresaron a Estados Unidos por la frontera y les fue dado el documento I-220A protestaron el pasado jueves 17 cerca de la Casa Blanca en Washington para exigir una solución a su situación migratoria. Este documento no nos permite aplicar a la ley de ajuste cubano, dijo a Martín Noticias uno de los migrantes que acudió a la protesta. Los manifestantes solicitan que el documento sea considerado como parol o libertad condicional para poder lograr obtener un estatus legal acá en Estados Unidos. Creemos que es injusto lo que nos está pasando. Estamos reunidos en representación de los cientos de miles de cubanos que entraron por la frontera y recibieron ese documento, dijo el joven que llegó a Estados Unidos en el año 2021.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Muchos cubanos se arriesgan cada vez más a peligrosas travesías marítimas para escapar de dificultades económicas que afrontan en la isla, mientras que varias familias siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos en naufragios invisibles. Luis Guardia con la nota a partir de un reporte de la agencia Reuters.
Decenas de miles de cubanos han optado por intentar cruzar el estrecho de la Florida como vía para poder escapar de la isla de gobierno comunista.
Mis hijos quisieron salir del país, encontraron la forma más fácil a través del mar, como va a ser.
Luisa posa en esta foto junto a sus hijos. Vive en Palmasola, un pueblecito cercano a Corralillo, al norte de la provincia Villa Clara, en el centro cubano.
Bien, por la economía de estar, se encuentra en nuestro país, y por el deseo aquel de ayudar a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos y tener un nivel mejor de vida.
El caso de Luisa es el de muchas madres cubanas que hoy no saben nada del paradero de sus hijos.
Si hubiera habido una desgracia, que no lo creo así porque no tenemos una noticia buena, pero tampoco nos han dado una mala.
Mayra dice despertarse cada día con la esperanza de tener noticias de su hijo.
Ellos fueron bien preparados, su embarcación estaba grande, ellos llevaban chalecos, que a ver, se hundió la embarcación, pero ¿cuántos no podían ver quedado flotando? Y los que venían atrás, que era masivo, no pudieron ver dónde están.
Su hijo Miguel, junto a una veintena de amigos, desapareció sin dejar rastro en diciembre de 2022.
Un naufragio invisible es un naufragio de una embarcación con personas migrantes que se cree que sucedió, pero no se puede verificar por ausencia de sobrevivientes o alguna otra información sobre la localización de la embarcación.
Edwin Viales es monitor regional del proyecto Migrantes Desaparecidos de Naciones Unidas. El número de cubanos muertos en el mar es muy impreciso. Estudiosos del tema lo cifran sobre los 50.000. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Música. Con más informaciones, según un artículo de la agencia Prensa Asociada, en cada uno de los 2 años pasados murieron 10 veces más migrantes cerca de la frontera mexicana en Nuevo México que hace apenas 5 años, ya que las pandillas de contrabandistas llevan a los migrantes agotados, deshidratados y malnutridos, principalmente por el caluroso desierto, cañones o montañas al oeste del Paso, Texas. Durante los primeros 8 meses de este año se hallaron en Nuevo México los cuerpos de 108 personas que se cree eran migrantes, en su mayoría de México y Centroamérica, a menudo a menos de 10 millas del Paso, según los datos más recientes. En el 2023 se hallaron los restos de 113 probables migrantes en el estado, en comparación con los 9 del 2020 y los 10 del 2019.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilia Arjona, gracias por escuchar Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, alerta de que los migrantes que cruzan la selva del Darién son cada vez más vulnerables.
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud alerta de que los migrantes que cruzan la selva del Darién son cada vez más vulnerables. Ha aumentado el número de migrantes con discapacidades, mujeres que viajan solas, embarazadas y mujeres con bebés, además del número de niños y adolescentes no acompañados. La falta de atención médica a lo largo de la ruta significa que las migrantes a menudo se quedan sin recibir cuidados prenatales, así como tratamiento para condiciones crónicas como la diabetes, la hipertensión y el VIH. Las enfermedades transmitidas por alimentos en mal estado son la principal causa de muerte entre menores de 5 años en ambos países.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas en Caminos. Refugees International, en un informe que compartió con Prensa Asociada y que es producto de una investigación que realizó en estaciones de recepción en Panamá y Costa Rica con entrevistas a decenas de migrantes, detalló que el número de migrantes que cruzan por el tapón del Darién con rumbo a Estados Unidos ha vuelto a tener un importante repunte en el mes de septiembre luego de un descenso en los últimos meses, mientras la atención a estas personas es cada vez más limitadas, según un informe de una organización humanitaria. Los venezolanos que desde el 2022 han liderado esa migración por el Darién en la frontera con Colombia siguen engrosando los cruces luego de los controvertidos comicios presidenciales en su país. Las medidas migratorias de aplicación de la ley y la retórica del gobierno de Panamá pueden haber disuadido temporalmente la migración, pero no a largo plazo, estimó el organismo. Al salir del tapón del Darién, agregó, los migrantes se enfrentan ahora a un panorama humanitario cada vez más reducido en Panamá y para los no venezolanos una amenaza de deportación. La organización mencionó también la salida de Médicos Sin Fronteras luego de que el gobierno panameño anterior suspendiera a inicios de marzo los servicios que esa organización humanitaria brindaba a los migrantes en las estaciones de recepción en el Darién, argumentando el vencimiento de un acuerdo con el Ministerio de Salud.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. En los últimos meses han sido repatriados los cuerpos de alrededor de 900 migrantes hondureños fallecidos en Estados Unidos, España y México. Los detalles en el siguiente reporte.
Alrededor de 900 cuerpos de hondureños que han fallecido en los Estados Unidos, México y España han sido repatriados en los últimos meses, reveló el director de Migración Wilson Paz, y explicó que las repatriaciones en muchos de los casos corresponden a migrantes que proceden, en su gran mayoría, de zonas en la frontera de Estados Unidos con México.
Entonces, hay un hilvanaje que se ha estado haciendo. No abarcamos a la totalidad de los migrantes, también eso lo tengo que decir, pero la proyección era llegar hacia ellos y, o sea, es una magnitud de decrecimiento bastante significativo. Eso no quiere decir que la gente no sigue migrando, eso no lo vamos a dejar de mencionar, pero sí ha habido un decrecimiento positivo. Y
Según las cifras, de estos casos, el 65% proceden de Estados Unidos, un 25% es de México y el 10% restante de España y otras partes del mundo, por lo que mediante un mecanismo de instrumentalización de protocolos de información se ha logrado establecer una base de datos y proceder a la búsqueda de un familiar. Esta situación, dice Liliana Reyes, integrante de la Defensoría del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que las condiciones de vida de las personas no han sido garantizadas en el territorio nacional.
¿Quién repara a estas familias? ¿Quién acompaña? Pero también no solamente de los familiares de los migrantes desaparecidos, sino que también hablemos del resto de la población hondureña, donde diariamente está desapareciendo un compatriota dentro del territorio hondureño y que en muchas ocasiones se desconoce el paradero.
Desde la Dirección de Protección al Migrante de la Cancillería de Honduras, se remarca que el costo promedio para repatriar a un fallecido demanda gastos que son cubiertos por el gobierno para ayudar a las familias y oscila $5,000 a $8,000. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y gobernadores de 25 estados de los Estados Unidos exigieron en una carta dirigida al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris un informe pormenorizado con la ubicación y el estado legal de todos los beneficiarios del paro humanitario. En la misiva expresaron preocupación por lo que consideran una falta de coordinación e intercambio de información en el programa migratorio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. El programa comenzó en el año 2022 con inmigrantes venezolanos y en enero del pasado año se extendió a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Se les permite vivir y trabajar en Estados Unidos por un periodo de 2 años mientras trataban de obtener otro estatus legal. La más reciente actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP por sus siglas en inglés, indica que un total de 530 mil personas han llegado a Estados Unidos desde la puesta en marcha del programa migratorio en enero del 2023. De los 111 mil cubanos que han sido procesados bajo el programa, más de ellos han ingresado en territorio estadounidense.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, continuamos en Caminos, el programa de paro humanitario que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, está próximo a cumplir su segundo aniversario, lo que pone a miles de personas más cerca del fin de su permiso de estancia de 2 años en el país. La administración del presidente Joe Biden anunció que no va a renovar los permisos temporales de quienes han llegado al país con este programa. Sin embargo, otras vías migratorias están disponibles para quienes quieran permanecer en Estados Unidos. Por ejemplo, los cubanos tienen en su mayoría la posibilidad de solicitar la regulación de su estatus gracias a la Ley de Ajuste Cubano del año 1966. Esto es un beneficio migratorio único que ofrece un camino a lo que es la residencia permanente al año y un día de llegar a este país y a la ciudadanía estadounidense 5 años después, solo a quienes tengan nacionalidad cubana y hayan sido procesados de manera legal en un puerto de entrada. Por su parte, los venezolanos pueden acogerse al estatus de protección temporal conocido como TPS y esto ofrece un alivio contra la deportación y un permiso de trabajo. Para calificar, los venezolanos deben haber residido en Estados Unidos en o antes del 21 de julio del pasado año. El periodo de registro inicial comenzó el 3 de octubre de ese año y se extiende hasta el 2 de abril del próximo 2025. Las personas de Haití también pueden acceder a un TPS y tienen hasta el 3 de febrero del 2026 para inscribirse. Sobre este tema, gobernadores de 25 estados de los Estados Unidos exigieron en una carta dirigida al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris un informe pormenorizado con la ubicación y el estado legal de todos los que sean beneficiados del paro humanitario. En la misiva expresaron preocupación por lo que ellos consideran una falta de coordinación e intercambio de información en este programa migratorio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. Según alertan, los procesos de permisos de permanencia temporal para estos países han provocado una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general. Con los detalles desde Washington, la periodista Michelle Sage.
Los 25 gobernadores republicanos, en una carta al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, expresaron su preocupación por lo que denominaron la falta de coordinación e intercambio de información por parte de la administración con respecto a su programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. Los gobernadores expresaron que el impacto de este proceso de libertad condicional ha sido una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y que la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general. Dijeron que en ausencia de dirección del Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades policiales y los líderes municipales a menudo se han visto obligados a depender de informes de noticias y publicaciones en redes sociales para determinar el tamaño y la ubicación de las poblaciones de inmigrantes que llegan a fin de evaluar el impacto que pueden tener en los servicios gubernamentales ya limitados. Añadieron que el vertido de inmigrantes en sus ciudades y pueblos pequeños sin previo aviso no solo ha sembrado desconfianza y miedo entre el público, sino que también ha puesto a los propios inmigrantes en la posibilidad de sufrir daños físicos. Asimismo, dijeron que después de ser recibidos con escepticismo por parte de las comunidades en las que ahora viven, los migrantes han comenzado a tener miedo de interactuar con el público y que ese aislamiento ha creado un entorno propicio para su explotación y abuso. Los gobernadores en su carta exigen un informe completo de la administración sobre la ubicación y el estado legal de las poblaciones en libertad condicional, información sobre la investigación de seguridad que el Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado sobre cada persona en libertad condicional y los nombres y las ubicaciones de los patrocinadores a quienes se les ha otorgado la tutela sobre los liberados condicionalmente. También le preguntan a la administración qué sistema tiene implementado el Departamento de Seguridad Nacional para monitorear a los migrantes y sus patrocinadores y qué asistencia se le está brindando a los migrantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas. Y en entrevista con la cadena televisiva Fox News, la actual vicepresidenta y aspirante a la Casa Blanca, Kamala Harris, abordó temas cruciales como la migración.
En una entrevista con la cadena conservadora Fox News, Harris trató temas clave sobre inmigración, una preocupación central para muchos republicanos.
Seamos honestos, no tengo orgullo en decir que este es un sistema de inmigración perfecto. He sido clara en que necesita ser arreglado.
La candidata demócrata también se refirió a las diferencias con la actual administración y la importancia de un nuevo enfoque en la Casa Blanca.
Mi presidencia no será una continuación de la de Joe Biden. Yo represento una nueva generación de liderazgo.
Las declaraciones de Harris suscitaron reacciones inmediatas entre la oposición. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, criticó a Harris en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.
Anoche, Kamala Harris una vez más se negó a nombrar una sola diferencia política entre ella y Joe Biden. ¿Te parece eso un nuevo camino hacia adelante?
El enfoque de Kamala Harris sobre la reforma migratoria y sus promesas de un liderazgo diferente continúan generando debate, marcando una de las principales líneas de discusión en esta recta final hacia las elecciones presidenciales. Alex Segura, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. El gobierno de Estados Unidos indicó que todos los patrocinadores del programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos van a requerir someterse a una toma de huellas digitales para completar el proceso de aprobación de los casos. Explicaron que todos los patrocinadores del programa de parol humanitario deben someterse a la toma de huellas dactilares antes de que se emita la autorización de viaje a un beneficiario. El DHS recalcó que todos los patrocinadores, independientemente de cuándo iniciaron el proceso para pedir a sus beneficiarios, se van a ver sometidos a este nuevo procedimiento, agregado como un paso más de seguridad, luego de un informe que detectó alarmantes niveles de fraude en el programa. El DHS también explicó a Martín Noticias que si un patrocinador ya ha recibido a parte de sus beneficiarios y aún le quedan algunos en espera, van a tener que realizar su proceso de huellas digitales.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos. La Organización Internacional para las Migraciones advirtió que Haití ha sufrido un desplazamiento generalizado debido a la escalada de violencia en el país. La ampliación en el siguiente reporte.
La Organización Internacional para las Migraciones advirtió este viernes que Haití ha sufrido un desplazamiento generalizado debido a la escalada de violencia desde septiembre. Según el organismo, más de 700.000 personas, la mitad de ellas niños, están desplazadas, un 22% más que en junio. La mayoría de los desplazados internos se refugian con familias de acogida. Con el 75% de los desplazados ahora fuera de Puerto Príncipe, las comunidades de acogida se enfrentan a graves tensiones, como la escasez de alimentos y la limitada atención sanitaria. La agencia enfatizó que, a pesar de las dificultades de acceso, continúa prestando ayuda y trabajando con el gobierno y sus socios para apoyar tanto a los desplazados como a las familias de acogida.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y el gobierno de Honduras, aliado del régimen de La Habana, está fomentando la aprobación de un acuerdo de cielos abiertos con Cuba, cuyos detractores alertan que pudiera convertirse en otra vía de escape a la inmigración desde la isla a los Estados Unidos y pondría en peligro la seguridad de Honduras. Los convenios de cielos abiertos facilitan las decisiones sobre rutas, el número de vuelos y las alianzas entre las aerolíneas y permiten un mayor número de vuelos internacionales de pasajeros y de carga entre los países firmantes. El acuerdo bilateral firmado por Xiomara Castro y su canciller Eduardo Enrique Reina García el 12 de julio de este año ahora debe ser aprobado por el Congreso Nacional y deberá quedar registrado ante la Organización de la Aviación Civil Internacional. Entre otras facilidades, otorga a ambos países el derecho a efectuar vuelos a través de su territorio sin aterrizar y el derecho a realizar escalas en su territorio con fines no comerciales, y también autoriza a las aerolíneas designadas por Cuba a realizar servicios exclusivos de carga.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
En los minutos finales del programa hacemos un recorrido por las notas más destacadas. Decenas de cubanos que ingresaron a Estados Unidos por la frontera y les fue entregado el documento I-220A protestaron el pasado jueves 17 cerca de la Casa Blanca en Washington para exigir una solución a su situación migratoria. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, alerta de que los migrantes que cruzan la selva del Darién son cada vez más vulnerables y el gobierno de Honduras, aliado del régimen de La Habana, está fomentando la aprobación de un acuerdo de cielos abiertos con Cuba. Así vamos concluyendo esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos en una nueva emisión del programa. A todos, gracias por la sintonía.